Bienvenidos a Fidelis Talk Talent, donde te enseñamos a cómo optimizar el talento para transformar tu organización. Mi nombre es Jolene Salgado, fundadora de Fidelis Talent Solutions. Somos líderes en apoyar las empresas a atraer, desarrollar y retener el talento de su organización. En este episodio tengo el privilegio de conversar con Jennifer Jiménez, directora de organización y personas para el grupo SM, donde nos cuenta cómo utilizó el coaching como retención del talento. Pero antes de comenzar, te invito para que obtengas nuestro taller de cómo encontrar el talento comprometido con las preguntas correctas. Un adiestramiento en video completamente gratis, donde puedes obtener el acceso gratis a manejatutalento.com. Manejatutalento.com para que lo recibas directamente a tu email. Gracias a todos por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. En el día de hoy me acompaña Jennifer Jiménez, directora de organización y personas para Grupo SM. Gracias, Jennifer, por acompañarme en el día de hoy.
Gracias a ti, Jolene, por la invitación. Saludos a todos los que nos ven y los que nos escuchan.
Qué bueno. Jennifer es una de nuestras recién clientes, ¿verdad? Que en pandemia comenzamos a conversar y demás, y ya nos ha dado la oportunidad de apoyarles. Así que gracias, Jennifer, por la oportunidad. Pero, como a todos, cuando luego hacemos relación, ya te toca entrevistarte en el podcast y conocer de tu experiencia. Así que Jennifer trabaja para el Grupo SM, una compañía que está con su base en España y demás. Así que, pero Jennifer, tú serás quien nos contarás. Pero me encantaría que me hables primero, ¿cómo comienzas tu profesión en recursos humanos?
Pues yo comencé en los recursos humanos, vamos, me transporto a lo que fue mis tiempos universitarios. Empecé a estudiar sistemas computarizados de información gerencial, y como a los 2.5 años que ya llevaba estudiando no me gustaba, y ahí me llega a mi casa la carta, porque antes no existía tanto el tema de los correos electrónicos. Me llega una carta con unas concentraciones que se acababan de añadir en la universidad que estaba, que era la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón. Y ahí estaba, Gerencia de Recursos Humanos, revisé el currículo, me gustó, desde que lo leí me fui, me orienté, y así empecé a estudiar en Recursos Humanos. Tengo un bachillerato en Recursos Humanos, tengo una maestría en Recursos Humanos, y hoy por hoy pues soy certificada como coach ejecutivo organizacional, y ya llevo unos 22 años de carrera en este mundo apasionante de los recursos humanos y retador.
Jennifer, y estos años, ¿verdad?, que has estado recientemente donde estás, pero ¿en qué industrias has podido, ¿verdad?, porque recursos humanos en todos los lugares, pero ¿en qué industrias has podido trabajar con recursos humanos?
Pues tuve la bendición que inmediatamente me gradué, comencé a trabajar en recursos humanos. Estuve en la industria de servicio, en específico de alquiler de equipo pesado, luego pasé a manufactura, y hoy por hoy que estoy en la industria de servicio de soluciones educativas.
Súper. Jennifer, y dentro de todos estos proyectos en diferentes industrias que son diferentes, pero el alcance sigue siendo el mismo, mover la gente y desarrollar la gente y manejar la gente, ¿cuál ha sido ese proyecto de recursos humanos que has implementado que te sientes orgullosa por el impacto que ha obtenido en el negocio, y qué atribuyes que tuviste el éxito para lograrlo?
Pues mira, nosotros en el 2019 tuvimos un proyecto que era implementar una cultura basada en coaching aquí en Puerto Rico, y nos llena de mucho orgullo porque certificamos unos 14 a 16 profesionales dentro de la casa para irnos en vivo a dar el coaching en el 2020, y cayó la pandemia. Y había esta teoría, ¿no?, de que el coaching se tenía que dar presencial, y fue como que, ¿y ahora qué hacemos con este proyecto que acabamos de empezar, ¿no? Así que con la coach que nos certificó nos dimos a la tarea, ¿no?, pensando sobre todo que en plena pandemia más que nunca los profesionales de la casa lo iban a necesitar, así que nos lanzamos de manera virtual. Teníamos un objetivo de que por lo menos el 50% de los coaches comenzaran a dar las sesiones, consiguieran un coach, y vamos. Y finalmente éramos 14 coaches, 14 coaches, y teníamos 16 coaches. Así que fue sumamente exitoso. Pienso que parte del éxito número uno es en el momento en que se lanzó, porque realmente había una necesidad a nivel de empresa, a nivel de país, a nivel mundial, vamos. Y segundo, funcionó porque los coaches que certificamos fueron profesionales de todas las áreas de la casa y eso de alguna manera hace que también se integren las áreas dentro de la empresa.
¿Qué específicamente, Jennifer, y me encanta que traigas este tema, y obviamente que no muchas empresas hacen certificaciones de coaching interno, ¿qué vistes que obviamente o leíste o tuviste la experiencia que identificaste que el coaching era la herramienta para poder entonces desarrollar, porque muchas veces están en las evaluaciones, estas conversaciones de feedback, de feedforward y demás, pero ¿cuándo estableciste? No. Haciendo coaching es como vamos a poder desarrollar la gente interna.
Nosotros como empresa estamos pasando por un proceso de transformación, llevamos años en un proceso de transformación, el plan estratégico pasado nos exigía también movernos hacia una empresa de producto a una empresa de servicio. Y con esto en mente, también teníamos este reto de que las personas fueran autónomas, de que tomaran ese rol. Yo te puedo dar este escritorio, este rol, estas funciones, pero tú también me alimentas con lo que tú puedas proveer o con lo que tú puedas traer a la mesa. Y con una cultura basada en coaching, lo que vimos es que esto nace del mismo empleado, la consecución de sus objetivos, lo que quiere lograr, en qué se quiere desarrollar, ya sea a nivel personal, a nivel profesional. Todo nace de ti. Y cuando vi que mediante el coaching esto era una oportunidad, ahí decidimos que este era el proyecto.
Súper, súper. Y dentro de todas estas oportunidades que surgen en las organizaciones, también hay un momento difícil donde tenemos que tomar decisiones o tenemos retos que nos enfrentamos. ¿Cuál de ellos me puedes contar y qué aprendiste de ese proceso, Jennifer?
Pues mira, yo creo que todos los que estamos en este mundo de los recursos humanos, creo que a nadie le gusta tener que desvincular personas, sobre todo cuando es un proyecto porque la empresa cierra. Estuve en una empresa en la que lamentablemente la empresa cerró, perdón, y ese proceso de desvincular a las personas, antes de que llegara ese proceso, nos dimos a la tarea de ir por las sucursales con el presidente no era una persona muy cercana, y le pedí, acompáñame, vamos a hablar con la gente. Creo que ese es un aprendizaje, el ser transparente con tu gente, el contarles lo que está pasando, que reciban la información de primera mano. Te puedo decir que fue el momento en que menos rotación, antes de que la empresa cerrara, fue el momento en que menos rotación tuvimos, cuando le comunicamos a las personas qué era lo que estaba pasando, estos son los planes, si esto no funciona, lamentablemente tendremos que tomar la decisión de cerrar. Sin embargo, fue un momento en que menos rotación tuvimos, y si te dijera qué aprendí, transparencia, hablar y enfrentarte a los empleados, ¿no? A darle cara a los empleados con las situaciones que están pasando y tener esa empatía de ellos están ahí, te están apoyando, pues de igual manera tú tener esa deferencia con ellos de contarles lo que realmente está sucediendo.
¿Y hubo alguno de ellos que apreció eso, ¿verdad? Esa transparencia, esa empatía de la manera que manejaste el proceso, porque muchos de ellos lo dejan saber. ¿Te ha ocurrido en eso? ¿En sí. ese proceso te ocurrió?
Sí, me imaginé. Recuerdo específicamente la sucursal de Mayagüez y de Ponce. Habían empleados que llevaban muchísimos años con nosotros en la empresa en aquel entonces, y lo que le hablaron directamente al presidente, le dieron las gracias y le dieron su apoyo. O sea, aquí vamos a estar apoyando, echar para adelante hasta que se pueda, ¿no? Creo que fue bien positivo precisamente por eso, no solamente para uno, que nos permite también crecer como líderes. Sin embargo, el darle esa oportunidad a que el empleado también exprese lo que ve, cómo ve y que aporte ideas. Lamentablemente la empresa terminó cerrando, pero hubo también ideas que se pudieron poner en práctica por el poquito tiempo que duró, ¿no?, la empresa luego de que fuimos informando en las sucursales.
Súper, Jennifer. Cuando vuelvo un momentito a la parte del coaching, y obviamente con esto que te voy a traer ahora mismo, ¿verdad?, hablamos de la gran renuncia, de todo lo que está sucediendo con el talento y demás. Yo estoy en contra de la gran renuncia, yo estoy a favor de la gran retención, pero quería preguntarte que obviamente esta iniciativa del coaching, lo he leído muchísimas veces, que ha sido primordial en la gente dentro de la organización en retener porque si tú estás dentro de un programa de coaching que saben que es una inversión en ti para el desarrollo, pues ¿verdad? El participante se va a querer quedar y culminar su proceso. ¿Te ha pasado eso, Jennifer, que ha sido una herramienta para retención interna y obviamente de desarrollo que lo ves, ¿verdad?, dentro de la organización, cómo creció ese participante?
Sí, definitivo. Nosotros, desde que implementamos la cultura, inclusive a los nuevos ingresos, se le asigna un coach como parte de integrarse a la empresa y que pueda trabajar tanto sus aspectos profesionales como engranar, ¿no?, dentro de la empresa, pero de igual manera cualquier situación personal que quiera trabajar. O sea, que entrando a la empresa ya reciba ese beneficio y ese tiempo dentro del tiempo de trabajo, ¿no? Que no, ni tiene que hacer una inversión, ni tiene que sacar de su tiempo para recibir el beneficio y todo lo que esto aporta a tu vida a nivel profesional y a nivel laboral, ha sido de mucho impacto positivo dentro de la organización.
No, y que sea tu primer referente en ese primer tiempo que entras a la organización donde estás haciendo inducción, pero dentro de lo que he leído, Jennifer, y en mi última, ahora que estuve en ATD recientemente, eso es la parte de onboarding realmente, es tener ese acompañamiento de alguien que te lleve de la mano, aparte de con las herramientas de coaching, ¿verdad? Pero también un tipo mentor donde en la parte de organización te lleve para que puedas tener esa, ¿verdad?, esa inducción que al final es el resultado. Correcto. Dentro de la organización. Y en tu caso, hay muy pocas compañías, yo creo que eres de las primeras que escucho, que usa ese tipo de herramientas para poder añadir, ¿verdad?, las personas dentro de la organización y asignarles ya automáticamente entonces a alguien que los acompañe en el proceso.
Sí.
Y esto me trae, ¿verdad?, a hacerte una pregunta. ¿Cómo entonces haces tus mejores prácticas, que ya hablamos de uno, pero del manejo del talento en general, luego que trabajas eso, o qué otra herramienta utilizas o proceso para manejar el talento dentro de la organización, o has utilizado anteriormente?
Mira, para empezar, desde el reclutamiento, creo que es sumamente importante cuando estás en el proceso de entrevistas, contarle a los participantes, ¿cuál es tu propósito como empresa? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué decirle a todo el mundo, a todos los profesionales de la casa, que no importa, desde tu ámbito de actuación tú estás aportando a la educación del país? Eso es nuestra misión, ¿no? Nuestro parte de lo que es el norte de la empresa. Y creo que parte desde ahí, que te tomes el tiempo de explicarle en la entrevista hacia qué empresa va a entrar, para que desde que se enamore, vamos, de lo que hacemos. Uh-huh. desde esa entrevista. Además, un proceso de evaluación completo en el que hay una autoevaluación, en la que hay la evaluación del manager, hay una definición de objetivos, unos objetivos que son alineados a la estrategia tanto del grupo como del país y de las distintas áreas de la empresa. Los planes de desarrollo, un seguimiento trimestral a esos objetivos y a esos planes de desarrollo. Creo que eso han sido las herramientas que hemos utilizado recientemente para no solamente retener el talento, sino que ellos también sepan lo que se espera de ellos en la empresa y cómo van, porque al final tú quieres saber cómo vas en la consecución de tus objetivos.
Claro. Jennifer, y eso obviamente empezaste hablando del reclutamiento, ¿verdad?, en nuestra nueva era de lo que está sucediendo ahora mismo con la guerra del talento, ¿verdad?, que hemos leído y estamos viviendo literalmente ahora mismo dentro de Puerto Rico y fuera. ¿Qué tipo de competencias o destrezas estás buscando en el talento? ¿Cómo capitalizas en ellos? Ya me comentaste cómo. Para marcar la diferencia con la gente que tienes en tu organización.
Mira, estamos en una combinación de generaciones, ¿no?, en el ambiente laboral, y creo que algo que puede y que ayuda definitivamente es que la persona que ya lleva muchos años con nosotros no sienta que porque llega un nuevo recurso viene a hacer lo que yo hago en la empresa. Al contrario, cada cual trae un talento, cada cual tiene una fortaleza dentro de lo que hace, y es cómo combinar esos talentos para que podamos cumplir con los objetivos que tenemos como empresa. Creo que, tomando en consideración eso, debe haber autonomía debe haber liderazgo, debe haber resiliencia en estos momentos que estamos viviendo. Se escuchará cliché, pero es una realidad. Claro. Debe haber un buen manejo de las emociones. Creo clave la actitud. Tú te puedes formar en lo que tú quieras, tú puedes seguir desarrollándote. Sin embargo, si te enfocas, una vez nos dieron una charla de la actitud donde nos hablaban del puntito negro en la hoja blanca, si te enfocas en el punto negro, siempre vas a encontrar eso por lo que te vas a quejar o por lo que no vas a estar satisfecho. Sin embargo, cuando ves la hoja, pues te llena de satisfacción lo que estás realizando. Y creo que dentro del talento es eso, cómo hacerle ver también a nuestros profesionales que no se enfoquen en el punto negro, que vean el todo, que vean la empresa, todo lo que hacemos para ellos y por ellos, y todo lo que recibimos también de parte de ellos. Y con esto en mente también la capacidad a la adaptación y la flexibilidad. Estos mundos están muy cambiantes.
Y hablando de la flexibilidad, es un tema que he estado en los últimos 2-3 podcasts hablando, porque lo han traído, ha sido como el punto, ¿verdad?, diferenciador entre las empresas que están ahora, cuando un candidato, y los llamamos, ¿verdad?, y nosotros tenemos una división de reclutamiento, que es lo primero que ahora el candidato te pregunta: ¿está virtual o está presencial o híbrido? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo están siendo flexibles en X, Y cosas? Y obviamente es el punto nuevo, ¿verdad?, dentro de lo que pudimos comprobar en pandemia, que hay trabajo, ¿verdad?, si existe la confianza. Y como yo digo, obviamente te vamos a dar, ¿verdad?, pero si la productividad está ahí, vete a la playa. Pero si no está, ¿verdad?, ahí obviamente hay que viene estas partes donde tenemos que verlo. ¿Cómo ves o cuál es tu opinión del futuro que vemos dentro de esa flexibilidad y en general con el manejo del talento? ¿Te está sucediendo también esa exigencia, ¿no?, esa nueva requerimiento de tener esa flexibilidad?
Sí, me está sucediendo y lo estamos haciendo. Nosotros tenemos un modelo de trabajo híbrido, flexible, remoto, presencial, como quieras llamarlo. Desde la pandemia llegó, antes había una creencia de que no se podía trabajar.
Yo era la primera, para que lo sepan. Yo pensaba que tenía que estar aquí con no con el látigo, pero casi con el látigo, esperando el resultado. Y no, se ha probado que al revés, están más, ¿verdad?, mucho más felices. Lo hacemos de manera híbrida, pero sí yo lo pude comprobar y lo vivimos ahora mismo.
Sí, está comprobado, y no solamente está comprobado, se tiene que mantener, se debe mantener, porque ya los empleados necesitan de esta flexibilidad, y lo que está lo mejor, la productividad. Yo no he visto una disminución en productividad, al contrario. Creo que contar, eso también es una bendición, cuentas con un equipo comprometido. En mi caso, en la empresa para la que trabajo, contamos con un equipo muy profesional y muy comprometido, que a su vez pues nos ayuda a tener esta confianza, ¿no?, de que, claro, lo que mencionaste, me da igual si estás en la playa, en la medida que los objetivos se vayan cumpliendo, en la medida que el plan semanal vaya saliendo, yo no tengo por qué no decirte que no trabajes de tu casa. Claro está, hay un punto bien importante. El modelo de presencialidad lo que establece es un vínculo con la empresa. Entonces, lo que buscamos es ese balance de que puedas tener la flexibilidad de trabajar desde tu casa, sin embargo, que tengas también, que te sigas sintiendo parte de lo que es la empresa.
Claro que sí. Y dentro de todo esto que está sucediendo y demás, Jennifer, ¿cómo te mantienes actualizada en los temas de recursos humanos y de manejo del talento?
Estudiando, leyendo, participando de mesas redondas. La semana pasada fue la Semana Internacional del Coaching, participando de todos esos webinars que estuvieron buenísimos. Estudiando constantemente.
Ya todavía no nos toca la puerta. Ahora yo digo, está la información tan fácil, ¿verdad?, en el sentido de buscar y mantenerse actualizado, pero es importante, ¿verdad?, siempre conocer que, y obviamente, y lo sé que lo haces, porque el utilizar la herramienta del coaching para tu proceso de onboarding me lo confirma. Y me encantaría, Jennifer, que puedas darle una recomendación a estos estudiantes que están estudiando recursos humanos actualmente, o los que están entrando ahora recientemente en esta primera oportunidad de, en recursos humanos, que ahora después de, me mencionaste que llevas 22 años, dirías, si yo supiera, hubiese conocido esto, lo hubiese hecho de esta manera? Y yo sé que hay muchos estudiantes que nos ven, y me encantaría que tú puedas darle esa recomendación a estos rookies que están comenzando y a los estudiantes que están todavía en la universidad.
Pues mi mayor recomendación, esto es un mundo apasionante, esto es un mundo en el que constantemente estamos estudiando, pero a la vez estamos evolucionando. Es una carrera, a ti estudiante, estás seleccionando una carrera en la que te tienes que mantener constantemente aprendiendo, creo que humilde, constantemente siendo humilde para que puedas seguir aprendiendo. Nosotros los que llevamos ya muchísimos años en este mundo, pues creo que de igual manera es precisamente mantener esa apertura a todos los cambios que vienen.
Y esos cambios obviamente no son de un momento, sino que continúan, y obviamente es lo que sucedió ahora, y obviamente quería añadir un poquitito a lo que mencionaste y cómo ves esta parte de ampliar también con certificaciones, no necesariamente antes, ¿verdad? Y hiciste maestría en recursos humanos, pero dentro de eso, ¿cuánto lo complementamos con ¿verdad? Con diferentes certificaciones y leyendo y demás. Y eso me trae, ¿verdad?, a preguntarte cuál ha sido ese último libro que has leído, qué te impactó y qué pudiste implementar de eso que leíste.
Pues mira, alguien por ahí me regaló un libro de Brené Brown. Alguien que no voy a decir nombre. Me regaló un libro que todavía no lo he terminado de leer, sin embargo está sumamente interesante. Y lo que más que implementar es seguir trabajando, es esta parte de desarrollar, que los líderes tenemos una responsabilidad de desarrollar el talento y de que debemos atrevernos, y no solamente atrevernos, sino creer en ese potencial que tienen las personas y buscar la manera de seguir desarrollándolo.
Y eso si supieras, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso llevamos ya 2-3 años a nuestros clientes en Navidad, en vez de regalarle otra cosita, pues le regalamos un libro porque es, ¿verdad?, nuestra cultura y lo que hacemos, ¿verdad? Y yo me doy la tarea en todo el año en buscar cuál es el que queríamos, ¿verdad?, este año. Brené Brown es una de mis escritoras, ¿verdad?, favoritas, y cuando lo leí sabía que iba a, ¿verdad?, a causar este impacto, donde obviamente continuamos desarrollando esta parte de lectura y de reconocimiento, ¿verdad?, y de conocimiento, perdón, para poder llevarnos a seguir solidificando nuestro conocimiento y también el crecimiento como líderes dentro de las industrias, que muchas veces cuando en entrevistas hago la pregunta por qué quiere hacer un movimiento, y muchas veces es porque no renuncian a los líderes, no renuncian necesariamente a las empresas. Y por eso, ¿verdad?, la parte del desarrollo del liderazgo para mí siempre ha sido importante. Y con esto te pregunto, Jennifer, ¿tienes algún mentor ahora mismo, un coach que te acompañe en este proceso también de desarrollo, ya que crees en eso, que ha sido de impacto en tu carrera profesional?
Asignado oficialmente, no. Creo que a lo largo de mi carrera he tenido muchísimos mentores a los que agradezco. Actualmente el comité de dirección en términos generales de la empresa a la que represento, somos un comité bien unido y creo que todos somos mentores de todos, si se puede considerar así. Mi jefe, o sea, sí es un mentor, es una persona, es una guía, es alguien a quien veo y sigo, no solamente mi jefe local, los jefes a nivel internacional son personas muy cercanas y eso es lo más que valoro, la cercanía.
Súper, súper. Ahora voy a pasar, Jennifer, a una parte de nivel personal. Uh-huh. Siempre me río cuando hago esta pregunta. Me río en el sentido de que no necesariamente todo el mundo lo tiene, pero ¿cómo estableces? Y si lo tienes, qué bueno, porque yo lo logré tener el balance, bueno, no siempre tan balanceado, pero ese balance de vida y trabajo.
Hace poco, pasando en TikTok, viendo videitos en TikTok, me topé con uno de Shonda Rhimes, que precisamente hablaba de que si está siendo exitoso en el plano profesional, pues quizás estás fallando en el lado personal, en el sentido de que si estás en un día de juegos de tus hijos, estás perdiéndote de una reunión de negocio importante, y si estás en una reunión de negocio, quizás estás perdiéndote algo personal de tus hijos en lo que querías estar. Creo que el balance uno lo hace en función de establecer prioridades, ¿no? Y buscar ahora con el modelo de trabajo flexible, pues creo que cada vez más optamos por un balance entre la vida familiar y la vida laboral, y habrá momentos en que la realidad es que habrá momentos en que te tienes que desbordar hacia un proyecto, y pues ahí la balanza se va a inclinar hacia lo profesional, y en algún momento tendrás alguna situación de vida que la balanza se tendrá que inclinar hacia lo personal. Es mantenerte con el compromiso en ambos lados.
Excelente, Jennifer. ¿Y cuál, la última pregunta que te quiero hacer, cuál entiendes que ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional?
La humildad, mantenerme aprendiendo, escuchar muchísimo, escuchar también consejos, hablar. Creo que lo que ves es lo que hay, dejar saber cómo ves las cosas, no callarte hacia dónde ves la empresa y lo que te puede preocupar o lo que quieres, en lo que quieres que se evolucione. Y por último y no menos importante, papito Dios y mi comité de dirección, mis compañeros de trabajo, todos los proyectos del área de personas son imposibles de implementar si no tienes un equipo que te apoye, no solamente en la implementación, sino que saque del tiempo, que crea en el proyecto, que saque del tiempo ellos como directores, como mandos medios, y que también le permitan a sus empleados participar de estas iniciativas. Una iniciativa del área de personas sola, sin que la apoyen, no se queda en eso, en un proyecto. Gracias a Dios cuento con un comité de dirección que me apoya, y con unos empleados muy comprometidos que de igual manera apoyan todas las iniciativas.
Qué bueno, Jennifer, me encantó poder hablar contigo hoy. ¿Qué me llevo? Igual. Que estoy bien feliz el poder saber que tienes dentro de tus procesos de onboarding, porque obviamente le llamamos onboarding a muchas cosas que son de inducción, el acompañamiento de un coach, ¿verdad? Eso te digo, te felicito, porque no necesariamente muchas compañías lo utilicen, y que estoy validando que el coaching es una herramienta de retención, ¿verdad?, del talento actualmente, y que obviamente al haberlo hecho dentro de tu organización has podido darle herramientas a los que se certificaron para poderse sentirse, ¿verdad?, seguros de hacer un proceso, y segundo, de que los que identificaron como coaches, el poderlos desarrollar ha sido espectacular. Así que obviamente dentro de todo lo que me comentaste, pero esas dos cosas, ¿verdad?, no necesariamente la se dialogan mucho con otros invitados que he tenido, y me encanta que haya podido hablar sobre eso, porque sí le doy, reconozco la importancia que está teniendo el coaching dentro de organizaciones, y me encanta que lo haya podido decir. Así que gracias, Jennifer, por tu tiempo, gracias por la confianza y por la oportunidad que nos has dado de servirles por allá, y por la gran profesional que eres en recursos humanos, que no necesariamente, ¿verdad?, aportas, no necesariamente no, siempre aportas y estás en continuo buscando qué es diferente hacer con tu gente, no paras.
No, literalmente. Es continuo.
Y lo siento, porque cuando me llama, siempre está hablando de algo, pero ¿y qué voy a hacer después? Y eso me encanta poder tener y compartir y poder apoyar gente como tú. Así que gracias, Jennifer. Gracias. Y a todos los que nos estuvieron acompañándonos en el día de hoy. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias. He disfrutado muchísimo esta entrevista con Jennifer. Les quiero recordar que pueden aprender totalmente gratis en cómo hacer las preguntas correctas para conseguir el talento comprometido. Entra a manejatutalento.com y comienza a hacer las preguntas correctas. manejatutalento.com